Admirador de Dylan y Leonardo Fabio, arquitecto del hit melancólico, amante de la bohemia y enfermo de la cerveza holandesa. La selección de estas características es absolutamente caprichosa, pero esperamos que baste para dar arranque a una charla sincera con Manuel Moretti, un argentino que gusta del buen alcohol, las conversaciones divagadas y, según puede interpretarse de sus canciones, cuenta con algunas novias por el camino. ¿Quién no, no? Mañana su banda Estelares va a estar tocando en La Trastienda, festejando sus primeros 15 años, y es por eso que Moretti nos acompaña en estudios. Arrancamos esta nota escuchando a Dylan haciendo Rainy Day Woman, Everybody Must Get Stoned. ¿Gustás del buen alcohol, pero también del buen faso, Manuel?
Hace mucho que no fumo, hace mucho que no fumo.
¿Muchos 5 años, mucho 2 meses?
No, a ver, en realidad eso sí, el tabaco lo fumo de vez en cuando. Y hace mucho que no fumo la yerba espirituosa. Y el tabaco me acompaña en líneas generales con un poco de alcohol, digamos, ¿no? Cuando generalmente es a la noche o en reuniones con amigos, soy un fumador social, digamos. Cuando tomo algún tinto o algún borbón y cuando hablo con amigos y cenas, ahí sí.
¿Entre scotch y borbón preferís borbón?
Sí, sí, me gusta mucho.
¿Tinto chileno o tinto mendocino?
Tinto mendocino.
Bien. ¿Cerveza holandesa?
No, cerveza me gusta la Heineken, disfruto mucho la Heineken, eso es.
Acá en el Uruguay por lo menos tenemos las cervezas de las botellas de color verde, por lo general son más ricas, ¿no? Y capaz que
he tomado
un par de clientes, pero la Heineken, la Sillertal y la Estela tienen un gusto como más rancio que la...
La Estela es belga.
La Estela es belga, no, pero digo más allá, la característica de la botella verde...
Implica que estás tomando una cerveza de mejor calidad que la botella marrón.
O de un gusto diferente, menos lavadita quizás que la Patricia o la Pilsen.
Está bien, discusión, ¿no? Bizantina, sapo.
Y puede llegar,
si
las
hay, ¿no? Sos de Junín, ¿no?
Nacido en Junín, provincia de Buenos Aires, sí. Viví hasta los 17, 18 que me fui a vivir a Buenos Aires. Viví 2 años en Buenos Aires y después viví casi 12 años o 14 en La Plata. Hace 10 que vivo de nuevo en Buenos Aires.
¿Cómo es Junín?
Junín es una ciudad al noroeste de la provincia de Buenos Aires, cerca de Rosario, digamos entre Buenos Aires y Rosario, si queremos jugar así, y una ciudad de 100.000 habitantes. Nada, para mí es un pueblo.
¿Cuál es la especialidad de la gente de Junín?
No, es Junín vive del campo. Junín es un pueblo que vive del agro. Y de la ganadería.
O sea que se puede ver, por ejemplo, mucha 4x4 de ese.
Claro, claro. Pero tiene una como... Es muy raro Junín. A mí siempre me pareció un... La sensación que me da Junín es que hay una cosa muy argentina de los 70, que es tener un status quo que representativo, así como medio absurdo, de querer ser más de lo que se es, ¿no? De querer ser más clase alta de lo clase media. Y si alguien... Bueno, esa es básicamente la tara de la clase media de aquellas épocas, la manifestación. Y en Junín tiene mucho eso de alguien que quiere ser más de lo que es.
De esnovismo.
Claro, y como cierta repetición, que también es argentino, no sé quién lo inventó, pero que se llama la clase alta y clase media quiere ser clase alta, en lugar de darse cuenta que está más cerca de clase baja que de clase alta, ¿no?
¿Cuál era la música de tu infancia?
La música de mis viejos, de mi madre, Sandro, Leonardo Fabio, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Leo Dan, Nino Bravo, de mi madre, y de mi padre el tango, escuchar mucho tango. Me acuerdo siempre de haber escuchado por primera vez... Y haberme enamorado de una pieza, La Mariposa, de Pugliese, era musical, ¿viste? Y bueno, y era el único autor que yo reconocía que le gustaba mucho a mi viejo, Pugliese. Y después, bueno, mi papá era viajante, entonces tenía transportes, entonces yo lo acompañaba en algunos viajes y siempre íbamos con la radio AM escuchando tango. Así que esas son las dos primeras cosas que me prendieron.
¿Pero hoy día te tragas un disco entero de Nino Bravo, por ejemplo? ¿O sea, lo escuchás tranquilo?
No escucho discos enteros, no. Pero igual yo no escucho discos enteros de casi... Es como que, viste, pico cosas y ando con sensaciones. Bueno, estoy hablando mal. De hecho, el disco Chicle de Max Capote me lo escuché entero hace un año, cuando fue que se lo compré a los chicos, fueron a tocar a Argentina, y que me encantó, digo, hablando de disco entero, ¿no? Porque es verdad que... De Nino Bravo no sé si me escucho un disco entero, pero hay algunas cosas que sí.
¿Usás, ¿cómo escuchás música? ¿En CD? ¿En vinilo? ¿O
cómo escucho música? Mira,
formato digital tipo MP3.
No, ¿sabés cómo ando escuchando música? En YouTube.
YouTube.
YouTube, es como que por ahí me cuelgo al final, con amigas que vienen a casa y haces como un paseo de toda la música, viste, que amás. Y lo que tiene YouTube es que
está todo ahí.
Es un programa, vos es que a mí me pasó varias veces, sí, también, ¿no?
Es buenísimo.
Te juntás con amigos y capaz que te colgás a... O uno elige una canción, tenés dos computadoras, uno elige una canción, a ver de quién es esta. ¿Puedes hacer un juego,
sí,
o puedes hacer un recorrido por...?
Es buenísimo, ¿no? Por ahí generalmente tenés, qué sé yo, un poco de angustia cuando decís, ¿cómo no está esta canción, viste, en YouTube? Bueno, hay algunas que no están, pero en general está casi todas, ¿viste?
Sí, son las menos, ¿no? Porque en general está casi todo.
Ah, una
casi
canción todo. Que no hay una canción que no esté.
No, bueno, no, por ejemplo, el otro día yo quería parar.
¿Encontraste una?
No, que no yo esté. Había... Esto lo que pasa es que yo quería pasar una canción del primer disco de Estelares, uh-huh, no quería pasarlo en versión YouTube, que uh-huh, mucha gente lo sube, bueno. El Último Beso está un montón de versiones en vivo, pero no está la del disco. Eso es lo que quiero decir, que la canción está, por supuesto que El Último Beso está.
Sí, pero nadie se tomó el trabajo de subir la del disco.
La del disco.
Sino que grabó un recital y subió la del recital.
Exactamente, hay varias de un montón de shows. Pero, por ejemplo, eso ocurre también. Buscás una canción determinada, no, quiero la del disco y tenés la en vivo. No sé, eso pasa.
Estelares se convirtió en una banda popular, de alguna manera, porque tiene hits, ¿no? Uh-huh. Tiene muchos hits.
Muchos hits, sí.
¿Cuándo es el momento en el que se da el quiebre?
Y el quiebre empieza de a poco, son 5 discos que grabamos hasta ahora. Los primeros 2 discos eran como de banda muy querida por la prensa especializada y por algunos colegas. Y empezaba a ser como de alguna manera como pseudo banda de culto. Y en el tercer disco, que es cuando yo me voy a vivir a Buenos Aires, que empezamos a buscar un productor artístico que labure más acorde con las canciones que teníamos, y es Juanchi Baleirón. Y a partir de ahí yo me junto con Andrés Calamaro. En Buenos Aires hay como otra dinámica, tiene que ver sobre todo porque me voy a vivir a Buenos Aires, sin un mango, pero que eso ayudó. Ese tercer disco tiene 2 hits que suenan en la radio, de a poco, pero Moneda Corriente con Calamaro y De La Olla y En La Habitación, empiezan a sonar de a poco en la radio. Y el disco que sigue, que es Sistema Nervioso Central, que fue compuesto casi todo con esta necesidad de comer, porque no salía este disco, ardimos, el tercero no salía. Bueno, parece que algo ocurrió en mí y hice un disco con un montón de canciones como muy cantables, muy hiteras, y el primero que empieza a sonar en Argentina es Aire, que suena un montón y la banda empieza a ser reconocida a nivel popular. Después tiene Un Día Perfecto, ese disco. Después tiene Ya Dijo, ese disco también. Bueno, Un Show, ese es el cuarto disco. Bueno, y el último, Una Temporada en el Amor, que ya tiene ya la banda medio reconocida, por lo menos a nivel radial, ya se conoce mi timbre de voz, tiene como 3 o 4 hits más. Pero básicamente es eso, fue el Sistema Nervioso Central el que hizo que la banda entre las orejas.
O sea que busqué el tema Margat de Cross en YouTube y está.
Está.
Hay una entrada.
¿Conoces Cross? No. Es una banda uruguaya de rock pesado, así que diría casi al borde del metal. El metal que el cantante Marcelo Cross vive en Buenos Aires, de hecho.
Ajá.
Tiene una canción llamada Margat, muy linda canción. Sí, muy linda canción. Manuel, si tuvieras que dejar la música, ¿qué pasaría con tu persona? Es decir, ¿qué representa la música en tu vida? Obviamente más allá de una pasión, un trabajo, es decir...
No, mira, básicamente las canciones fueron como mi contención, digamos. Hasta hace... Yo tengo 45, hasta yo tuve, soy padre desde los 40, hasta los 40, bueno, me cierra la carrera y empiezo a vivir de la música... 37, 38, pero me cierra bien a los 40. No sé qué hubiese sido. Digo, había vivido de la música, lo que sea, o de hecho también por ahí tenía otro trabajo que era ser mozo durante. Pero no concebía la vida. Lo único que me interesaba era componer canciones antes. De hecho, era un solitario, me importaba un bledo todo. Hasta que me cierra la carrera y viene mi hija. Si vos me decís, en aquella época, ¿qué hubiese sido de mí? Me parece que era el horno, si no me cerraban las canciones. Era el horno porque... Y porque era lo único que me interesaba de verdad, no me importaba nada. Ahora, ¿qué pasa si...? Y ahora yo tengo como una naturalidad con... La tuve siempre, pero tanto más ahora con... No sé, me pongo a tocar el piano, o con mi hija, o viajar, o estar... Bueno, me acerqué más también a mis sobrinos, a mi familia, a mis amigos... Hoy amo las canciones y soy músico más, incluso más allá del sujeto Manuel, digo, más allá del consciente, el sujeto Manuel consciente. Y me relaciono con la palabra también, algo más fuerte que yo. Pero hoy te diría que tengo, no sé, las canciones me lo dieron todo, me lo permitieron todo, pero hoy tengo una vida, digamos, ¿no? Una vida que tiene que ver con algunos afectos que he recuperado.
¿Cuál fue el momento más al límite en tu vida?
Podría decir, no sé, yo tuve una época muy, muy heavy de drogas pesadas. No drogas livianas, drogas pesadas.
¿Y eso tiene que ver con la bohemia? ¿Qué es la bohemia?
No sé, porque son épocas que me parece que uno vive. En mi caso me pasó porque era muy
pero
joven.
Pero cuando decís heavy, ¿qué decís? Que estabas así, que te habías enganchado con...
Mira,
no
con
salir, que estaba todas las manos.
Extraviado, ¿no? Estaba extraviado, digamos. Un montón de cosas, pero de vivir en casas de amigos y tener reacciones de ñandartal, de estar volado, de madres de amigos que llamen a mi madre llorando porque me veían caminando, cruzando solo una plaza en cualquiera. Digo, hay situaciones que afortunadamente volví con vida de eso. Y no es, digamos, las drogas fueron un aliciente, pero el acontecimiento era una... angustias personales que me sobrepasaron y bueno, fueron un montón de situaciones, pero era muy joven, esto fue entre los 20 y los 24, 19 y 24, y el de los 23 a los 24 fue como de a poco empezar el retorno, ¿no?
¿Te angustias
al mundo?
No, ¿ahora?
No, para nada.
¿45?
Para nada, no, al contrario.
Estás en una etapa feliz, digamos.
No, yo digamos, eso fue una etapa bravísima, pero que terminó bien, digamos. Uno de los elementos que me trajo de todo eso fue las canciones, por eso las quiero tanto. Digamos, lo que, digamos, en términos psicoanalíticos, la manera de sublimar que tenía era meter versos y melodías. No, hay un año y medio que no me lo acuerdo bien, pero componía.
Te rescataba la canción.
Claro, eso, ¿viste? Esto tiene mucha lógica en un montón de amigos y colegas, digamos, en... Uno cuando a pesar de todo está generando ahí un motor que te sigue manteniendo ahí, ¿viste? Te sigue manteniendo en rueda. Y de pronto se produce un clic y uno está de vuelta. Lo que pasa es que también hay situaciones que podrían haber terminado mal, pero por suerte terminaron bien. Así que no me angustia. Lo que es raro es decir, porque para mí fue una experiencia de vida, fue mi vida. Entonces eso, fue parte de mi vida. ¿Qué voy a decir? Nada, era yo. Me pasó eso.
¿Escribir un libro?
No.
¿Eso no?
No, nunca.
¿Puedes resumir
tus
motivaciones, tus experiencias en una canción? No necesitas un libro, un cuento.
No, lo que pasa es que yo también, porque, ojo, que en todo esto también hay un desarrollo. Cuando yo empiezo a escribir canciones, también me empiezo a relacionar con que estudié 3 años de arte dramático, hice 4 años de bellas artes con dibujo, hice 3 años de música particular, hice cine. Digamos, todo está, entre comillas, de algún principio una chifladura, tuvo una dinámica de lenguaje sensible. Dentro de todo eso, yo te digo, la novela, escribir una novela, es como de las cosas que me parece más imposible, ¿no? Podría decirte que hay algo que por ahí me sale y comprendo, y hay un ejercicio que es del verso. O primero la canción y algunos versos que por ahí aparecen solos.
¿Cuál es el verso que más te ha motivado? Que me decís, este es el verso que yo dejaría, que vos escribiste, ¿no? Que yo dejaría en mi lápida, escrito.
Y hay uno que me quedan tantas pocas cosas, si las enumero verás que... No, me quedan demasiadas pocas cosas, si las enumero verás que son demasiado pocas. Demasiado pocas.
Eso se podría leer en la lápida de Manuel Moretti, por ejemplo.
Sí, esa me gusta por el juego de esa sensación de precisamente de estar a solas, ¿no? De estar con una soledad honesta pero extrema. En la lápida, si yo creo que... Si, en mi lápida...
¿No pondrías hoy estudia perfecto en tu lápida? No.
En mi lápida debe ser que no hay mayor verdad que tu amor, que es una canción que le escribí a mi hija. Eso pondría en mi lápida.
Pondrías algo en tu lápida, para empezar entonces.
¿Es, sí. ¿Es lo máximo en el mundo la paternidad, así como dices?
No, para mí es como el no sé... Cada uno hablará. Tenés los críos cuando tienen un año, mucho no entiendo. Soy varón, que es, no sé sobre, obviamente soy varón. A mí mucho ahora que cuando Juana empieza a crecer y la relación con mi hija y es tan divertida, fructífera, amorosa, digo que me divierto y que me encanta ahora. No, hay mucha es lo que más amo porque mi hija es como ya hace tiempo que es una personita y nada, es padre hija, es divertidísimo y ver algunas cosas de ella mías, lo que ella me enseña a mí. Ahora hay mil cosas que son tan hermosas, no sé si tan, pero que están ahí nomás del amor filial, digamos, ¿no?
Trivia para Manuel Moretti. ¿Arrancamos?
Ah, ok.
¿Bob Dylan o The Beatles?
Los Beatles.
¿Soda Stereo o Redondito de Ricota?
Me matás. Por las melodías, Soda Stereo.
¿Calamaro o León Gieco?
Calamaro.
¿Juanse o Diego Capusotto?
Son bravas las que... Son bravas las de... A ver... Diego Capusotto.
¿Ignacio Copani o Luciano Pereyra?
Ignacio Copani.
¿Cristina o Cobos?
Cristina.
Ahora voy a empezar a improvisar porque se me acabaron.
Después dice, el juego 2, la trivia suena tremendo y queda por esa.
¿Mercedes, la Negra Sosa o el polaco Goyeneche?
La Negra Sosa.
¿Marta Minujín o, cómo era que se llamaba este?
Clem.
Federico Clem.
Está muy bien. Marta Minujín.
River o Boca.
River o Boca.
River.
Pero no sos hincha ni de River
ni de River, Boca. Ni de Boca, pero a ver, podría formar parte de los que... Mejor dicho, River le ha dado, últimamente no, pero River le ha dado a la historia del fútbol argentino mejores jugadores que Boca, salido de su cantera, eso es lo que quiero decir. Por eso siempre me gustó más, y mejor fútbol cuando ha podido, ha ejecutado River que Boca Juniors.
¿Leo Messi o Diego Armando Maradona?
Messi.
¿Junín o Buenos Aires?
Buenos Aires.
¿Crees que tire alguna otra más?
No, la puedo dejar por acá. ¿Qué?
Me estoy tratando de limar el cerebro, ¿verdad? Pero me salen todos demasiado no, cliché,
¿viste? Vamos a decir que los...
Perón o Hipólito Yrigoyen.
¿Nacional o Peñarol? Claro. ¿Nacional o Peñarol?
Sí.
Decir.
Nada, mancha carboné, ¿sí? Porque si no...
Peñarol.
Bien, perfecto. Ya está, pasó la prueba. Entonces, con un 10 sobresaliente de Sote, los estelares tocan mañana en la trastienda con Max Capote, porque estoy hablando
con
de...
Con Max Capote, claro, exacto.
De Max Capote, va a estar Max Capote abriendo el show,
¿eh? El show, sí.
El hit melancólico. ¿Te gusta esa definición o te paspa...?
No, me incomoda, no me incomoda. Es verdad que hay cosas de la melancolía que me han seducido, que me a veces me parece como... La melancolía me parece como mucho más sana que la... ¿Cómo se llama lo otro? Bueno, estoy perdiendo la imagen, pero no me incomoda la palabra melancolía.
¿Podrías poner a la lápida un hitero melancólico?
No me gusta. No, eso sí que no. Pero me banco a haber escrito canciones melancólicas, sí.
Bueno, Manuel Moretti de Los Estelares, mañana se van a estar presentando. Gracias por venir. Te dejo con la última. ¿Artigas o San Martín?
Ah, caray. Y yo lo quiero Artigas, pero me parece que es San Martín por un ejercicio continental.
¿Yuya o Flavia Palmiero?
¿Eh? Ya nos fuimos. ¿Yuya o Flavia Palmiero?
Yuya, por favor.
¿Estudiantes o gimnasia?
Estudiantes,
bien. Se lo dejaste contento a Pablito. Bueno, está, si es por eso, seguimos. ¿Querés seguir, no?
No.
Vamos a tirar, mirá que empiezo a suciar la cancha. Señores, vamos a una tanda de minutos. La rocola humana acá en Suena Tremendo.
Gracias, Manuel.